El viernes es 17 de abril, la segunda mitad del mes de abril acabamos de iniciar, segunda mitad del mes de abril, 34 días de confinamiento, que seguramente, segunda mitad que seguramente pasaremos en casa, den por hecho con su totalidad, y luego ya veremos a partir de mayo qué ocurre. Las cifras, bueno, ayer 551 nuevos fallecidos. Y infectados que siguen creciendo a un ritmo del 3%, pero eso no quiere decir que la situación avance, eso quiere decir que por fin estamos empezando a medirla gracias a los test, ¿no? Lo lógico es pensar que los contagios no crecen, lo que está creciendo es nuestro conocimiento sobre el alcance real de la epidemia entre nosotros. Hemos perdido un par de meses, pero podemos decir que ahora sí se está avanzando en el camino necesario, prácticamente en el único que nos va a permitir además salir de este encierro, ¿no? Y la polémica está ahora, como saben ustedes, en la guerra de cifras. En la guerra de cifras, la guerra de cifra de víctimas. ¿Y por qué digo guerra de cifra de víctimas? Porque efectivamente la cifra de víctimas es un argumento de uso político. Y también de propaganda. Y de polémica. Porque el gobierno se niega a incluir en las estadísticas de fallecidos a todos aquellos que no hubieran sido diagnosticados previamente. Pero las comunidades autónomas están empezando a dar información referida a la cifra real de fallecimientos, sobre todo en residencias de ancianos. Y los datos son desoladores. Completamente desoladores. Al incremento de Madrid en más de 4.000 personas, también se ha sumado el de Cataluña. Las cifras de fallecimientos de la Generalidad casi duplican las cifras oficiales, de 3.800 a 7.907. Y algunos medios señalan hoy que el número de fallecidos no contabilizados es superior a 10.000 personas. Es decir, que estamos ya... Si estamos en 19.130, sumen 10.000 más. Españoles que nos están dejando en la soledad de una cama de hospital, sin las compañías de sus familias. Ayer Sánchez se reunió por videoconferencia con representantes de todos los partidos que le apoyaron en la investidura y también con Inés Arrimadas, que ha dicho... Pues yo no sé para qué me he reunido 40 minutos con este que no me ha dicho nada. Es decir, no hay ningún contenido en la entrevista. El único compromiso es convocar otra reunión. Es decir, me reúno para anunciar que me reúno. Eso de negociaciones de pacto transversal, olvídense. Todo eso es una filfa. El PNV, que ya saben ustedes, más que en el espectáculo están en la taquilla... Ayer dijeron que menos pactos y más presupuestos. ¿Será capaz? Por cierto, hablando de presupuestos, oiga, se confirma que los de Cristóbal Montoro, seguirán siendo vigentes otro año más, el tercero. Y eso también es una anomalía democrática. Oiga, ¿va a ser capaz alguna vez Sánchez de sacar un presupuesto? Es decir, es presentable, es homologable democráticamente que un gobierno se mantenga 3 años en el poder, y fíjese qué poder tiene ahora, sin presupuestos, porque cuando la política era otra cosa además de espectáculos, un gobierno sin apoyos, un gobierno que no pudiera sacar adelante unos presupuestos, era un gobierno que tenía que dimitir, que tenía que convocar elecciones. Pero bueno, eso era antes de la llegada de la nueva política a nuestras vidas. Y más entretenidas que esas conversaciones con titular, pero en fin, sin sustancia, que solo se plantean para entretener a almas cándidas, pues deben ser las broncas entre miembros del gobierno, que cada vez discrepan más abiertamente. Al final no hubo presentación de la renta mínima, que era el proyecto estrella de Pablo Iglesias, que Podemos había publicitado la tarde del martes. ¿Y cómo será la cosa para que no guarden ni las formas, ¿no? Se desautoricen unos a otros y salga Sánchez y le dé siempre la razón a Iglesias? Varios cronistas hoy cuentan que las trifulcas internas del Ejecutivo, el malestar creciente con la colección de deslealtades de Iglesias, en el y esa especie de tándem, ¿no? Esa sociedad que han formado Iván Redondo y Pablo Iglesias. Hoy hasta El País le dedica su comentario editorial a la deslealtad de Iglesias con Sánchez. Y es una pena que no lo haya hecho El País ante la deslealtad de Iglesias con la corona, con la Constitución y con la decencia. Porque ayer, ya saben ustedes, anduvo por su televisión privada, para descalificar a todos aquellos que disientan de la verdad única que quiere manejar él en ese gobierno. Todos son ultraderecha. No tienen derecho a la información. Es un viejo recurso de Iglesias, ese del derecho a la información. Él dice que no existe, no puede haber medios privados que se dediquen a la información, porque eso es un derecho público. Y le falta añadir, y quiero controlarlo yo, y yo decidiré quién es y qué se dice en los medios. Pero ahora volvemos a volvemos a ese asunto, porque miren, el tema de la renta mínima, vamos a ver cómo influye el anuncio de la renta mínima en mayo, que no sabemos si es mínima, es básica, es universal, es para todos, para unos cuantos, durante un tiempo, mucho tiempo. Es un impuesto negativo, ¿quién lo financia? ¿Quién lo gestiona? Vamos a ver si hoy el ministro nos lo aclara. Pero vamos a ver la cara que ponen nuestros amigos holandeses, finlandeses, alemanes, a los que les estamos pidiendo los eurobonos, cuando se enteren de que con su dinero vamos a poner en marcha unas prestaciones que ellos no tienen, que ellos no pagan a sus nacionales. Así que, bueno, y la polémica por las preguntas del CIS. Esa pregunta de, oiga, ¿usted le parece bien? ¿Usted cree que habría que prohibir los bulos y las informaciones poco fundamentadas? Que es lo que preguntaba Tezanos. Las informaciones poco fundamentadas y que todas las informaciones deberían realizarse a través de la fuente oficial. ¿O no? ¿O que cada uno aquí, el ejército de Pancho Villa? Mientras ustedes, la pregunta es un insulto terrible, prohibir los bulos. ¿Cómo se prohíbe un bulo? Es como prohibir la fiebre, o el amanecer, o prohibir que llueva los domingos por la tarde cuando hay fútbol. O vamos a prohibir las facturas de tibia. Las de peroné no, pero las de tibia sí. La meseta tibial, sobre todo. ¿Qué tontuna es esa? Él ha alarmado mucho a la profesión periodística, ha vuelto a poner de manifiesto el comportamiento cada vez más autoritario de este gobierno y los excesos. Y también, por cierto, miren, los excesos sobre las sanciones que se están aplicando a la gente por incumplir disposiciones del estado de alarma. Hay constitucionalistas que consideran que el enclaustramiento, que está a punto de cumplir ya 5 semanas, sobrepasa como mucho los límites constitucionales que prevé el estado de alarma. No es que se haya limitado nuestro derecho a la libertad de movimiento, es que se ha anulado por completo. Esto es un arresto domiciliario, es una limitación total de un derecho fundamental. Y luego la abogacía del Estado también ha señalado sus discrepancias sobre la manera que Marlaska ha diseñado las sanciones a los ciudadanos que vulneran el confinamiento. Bueno, eso lo llega a hacer Corcuera, decía el otro día Corcuera, lo hago yo, me sacan de España bofetadas. Tono autoritario, punitivo. Amenazas, investigaciones policiales contra los bulos, la intervención de la Fiscalía General en el tema, la geovigilancia de la población para luchar contra la pandemia. Ojo a esta deriva, El derecho a la salud es una obligación que el gobierno debe preservar. Y este lo ha hecho bastante mal, por cierto. Pero también tenemos derecho a la libertad de movimientos, de expresión, de reunión. Esa nueva normalidad de la que habla sistemáticamente el gobierno no se puede convertir en normal. La pulsión autoritaria, punitiva, de este Ejecutivo. y luego ya si quieren hablamos de la salida de la crisis, cómo va a ser, cuándo va a ser y con qué clase de tropa va a ser.